García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Aunque hoy, jueves 12 de septiembre de 2024, es día de descanso en Lezama, tenemos que empezar hablando del Athletic y de una nueva lesión de Yeray.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que el central rojiblanco tuvo que abandonar el entrenamiento de ayer, que fue a puerta cerrada antes que sus compañeros, al notar molestias, y finalmente las pertinentes pruebas han diagnosticado que sufre una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha y queda pendiente de evolución. En todo caso, está descartado, obviamente, para el partido del domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas y también para los siguientes. Puede estar en el dique seco cerca de un mes o incluso algo más en función de la evolución. Teniendo en cuenta el calendario que tiene por delante el Athletic, un calendario comprimido, se va a perder bastantes partidos, entre ellos el estreno en la competición europea de los rojiblancos el jueves 26 de septiembre. Y precisamente en el entorno rojiblanco vamos a escuchar a Raúl García, un ex del Athletic, un ex futbolista ya porque ha decidido colgar las botas, pero que sigue muy de cerca a sus compañeros y que aconseja disfrutar de la competición continental, pero sin perder de vista la liga.
Obviamente se vas por la calle y te dice, hola, final en San Mamés, esa presión siempre está ahí, todo el mundo le gustaría, pero bueno, hay que tener paciencia. Es verdad que es un año, ya lo comentaba el año pasado con los compañeros y gente, porque son más partidos, partidos atractivos en Europa que no sueles jugar, también te llaman más la atención. Pero la liga es lo que al final te pone en tu sitio y bueno, hay que estar centrado, hay que intentar que todo el mundo esté preparado y que seguro va a ser un año bonito.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende un euro más barato. Somos especialistas en todo tipo de colchones, canapés y almohadas. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
Hay que destacar igualmente que el Sestao River sigue adelante en la Copa Federación tras ganar la final autonómica al Guernica por 1-0 con gol de Cordero, y eso significa que sigue vivo también en la carrera por lograr un billete para disputar la Copa del Rey. En básquet, hoy presentación de uno de los 8 refuerzos de Bilbao Basket, del ala pivote polaco Tomas Gielo, un hombre con amplia experiencia en la ACB y que habla en los siguientes términos de la importancia de poder disputar competición continental.
Nuestro primer partido oficial será una final ya para nosotros. Pienso que estamos en una situación donde todos sabemos qué importante es para este club y también para nosotros, para jugadores, jugar una competición europea. Encontrarnos frente de un buen equipo como Neptunas será un reto, pero pienso que todos estamos muy, muy concentrados y muy motivados para ganar estos partidos.
El polaco hablaba de esa eliminatoria previa de la Eurocup FIBA que se va a disputar este mes de septiembre. Antes, nuevo partido de pretemporada ante el Baskonia mañana dentro de la Euskal Copa. Y también pretemporada de las chicas del Ointec Guernica para preparar una nueva temporada en la élite del básquet femenino. Ayer triunfo ante el Zaragoza por 55-63. Escuchamos a su entrenador, a Lucas Fernández, hablando del compromiso colectivo mostrado por su equipo.
Sí que es muy positivo y yo creo que el equipo también lo refleja en el trabajo diario, ese compromiso con el trabajo defensivo, con los esfuerzos, con la generosidad, tanto en defensa como en ataque, como en cuestiones de rebote. Y ahora el sábado tenemos otra oportunidad de seguir mejorando, de seguir creciendo.
Pues evidentemente hay pretemporada para hacer todo ello y no hay que perder de vista que estamos ya a las puertas del último fin de semana a Round Larry de la temporada, en el que Urdaibai quiere poner la guinda consiguiendo el récord de victorias en una misma edición de la Liga Euskolabel. Pues de todo esto les hablamos desde ahora y hasta las 4. 4 de la tarde. Sigan acompañándonos en la sintonía de COPE más Bilbao en el 95.1 de FM.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias, y esto es La Tarde de COPE. Mientras muchos sueñan con la jubilación, Miguel González Sastre no piensa jamás en ella.
No me voy a jubilar porque me gusta el seguir trabajando, porque al jubilarme me quedo solo en el piso de encima, estando bien, me gusta el trabajo, me gusta atender a los clientes y sigo pues mientras el cuerpo me lo permita.
¿Y su cuerpo?
Seguir trabajando.
Pues piensa seguir trabajando y su cuerpo se lo permite a los casi 84 años. Los va a cumplir el próximo 26 de septiembre, de los cuales 50 ha estado al frente del restaurante El Bierzo en pleno centro de Madrid. Miguel ha convertido su trabajo en su vida. Y ese es precisamente el motor que tira de él cada mañana para ponerse al frente de su negocio, caracterizado por ofrecer la cocina de toda la vida, la de la abuela.
Bueno, me acaba de comentar Miguel que este es su plato estrella, dice, con verduras de verdad, de la que no se venden casi en ningún sitio, que es una pena, pero es verdad, y no os imagináis cómo huele esto. Y mira el color que pasaba. Es un pisto bastante curioso que lleva calabaza.
Es una cocina que...
Es que este es la cocina de la abuela hecha con cariño.
Es una cocina que gusta tanto que hasta los instagramers de cocina más modernos le visitan y ya has escuchado, prueban todos sus platos. Miguel tiene edad de sobra para retirarse, pero hace 20 años se acogió a lo que hoy conocemos como jubilación activa. Y es que este sanabrés de nacimiento no entiende la vida lejos de los fogones. Su mañana empieza a las 8:30, cuando suena el despertador. Y como vive en el piso que está justo encima del restaurante, solamente tiene que bajar y empezar con las dinámicas habituales de un negocio como el suyo.
Tengo la suerte de que me encuentro bien, con ganas de trabajar, y a las 9 menos algo estoy en la cocina, hasta las 12 de la mañana, todo lo que hay que guisar y dejar preparadito, pues lo hago y... me quito la chaquetilla de la cocina y me pongo la del restaurante y a trabajar en el restaurante, a coger comandas y a sacar platos y, en fin, todo lo necesario para que funcione.
Tan pronto lleva la chaquetilla de chef como la bandeja de camarero. Disfruta con todo, pero especialmente con el trato directo con sus clientes.
A servir aquí, a gastar bromas y saludar a mis clientes que me conocen desde muchos años.
Clientes que te puedes imaginar, después de 5 décadas, 50 años, ya son como familia. Miguel echa la vista atrás y, por mucha vocación que tiene de servicio, reconoce que no siempre fue un camino de rosas. Cuando llegó al barrio en 1974, era un barrio gris lleno de prostitución, nada que ver con el que es hoy, floreciente y moderno.
Vivimos esto en la calle Barbieri, mi hermano y yo, y bueno, pues nos gustó y lo cogimos. Y aquí empezamos a trabajar, bueno, no mucho, porque esta calle y el barrio entonces era droga, droga y drogata, ¿sabes? Y entonces el público un poco tal, pues no venía.
En aquellos años llegó incluso a pensar en tirar la toalla, pero al final aguantó y esos días inciertos quedaron atrás. Sin lugar a dudas, el mérito de Miguel no radica solo en su manera de llevar el negocio tan cercana, sino en haber sabido conservar la tradición en medio de la modernidad. Nos cuenta que este trabajo llegó por casualidad. Él nació en un pequeño pueblo de Zamora, donde las oportunidades eran escasas.
En el pueblo, pues a trabajar en el campo, a sembrar las patatas, el centeno, a sembrarlo, a segarlo, lo que era el trabajo de allí, del campo.
Como muchos, tuvo que dejar su tierra, tenía entonces 16 años y se vino en 1956 a Madrid con una mano delante y otra detrás. En aquella primera juventud trabajó como aprendiz de camarero, más tarde como cocinero y por fin, en los 70, con la ayuda de unos familiares, abrió el restaurante El Bierzo. Miguel es uno de esos camareros y cocineros de toda la vida. Probablemente es el camarero más longevo de la capital española. Es de los que reciben a los proveedores a primera hora, más tarde se meten en la cocina y después sirven a sus clientes. El primero en llegar y último en irse. De ahí que entre los pocos deseos que le quedan por cumplir a Miguel es que se le reconozca toda una vida dedicada al trabajo, a través de una medalla al trabajo de la Comunidad de Madrid. Te recuerdo que tiene casi 84 años. Él dice que seguirá así hasta que el cuerpo aguante. Y parece que tiene mecha para rato. No sabemos si recibirá esa medalla, pero desde luego nosotros en la tarde de COPE ya se la damos. El Titanic siempre ha sido objeto de misterio, de interés y de todo tipo de historias. El barco más famoso de la historia que naufragó tras chocar contra un iceberg en 1912. Sus restos se encuentran a 4.000 metros de profundidad en mitad del Atlántico y ahí precisamente nos quiere llevar Íñigo Palomar.
Así es, Pilar, prepárate porque ya mismo comenzamos un viaje a las profundidades.
Íñigo, ¿dónde estamos exactamente?
Pues ahora mismo estamos dentro del DSV Alvin, un sumergible de 7 metros de eslora en el que podemos ir nosotros dos y el piloto que nos lleva a nuestro destino. Nuestro destino son 4.000 metros de profundidad de este mar en el que ahora nos sumergimos, entre las costas de Terranova y las costas de Nueva Escocia.
Mira, yo no sé cómo me fío de ti. Bueno, ¿dónde me llevas?
Bueno, pues si no ha quedado claro ya, después de todas estas pistas, hoy te llevo al Titanic.
A ver, Íñigo Palomar, que tenemos que hacer un programa de radio. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar?
A ver, según mis cálculos, que yo lo tengo todo aquí en monitores, viajamos a unos 2 nudos de velocidad, que son unos 3,7 kilómetros por hora, así que en una horita tendríamos que llegar al pecio del RMS Titanic. Pero pueden estar tranquilos los oyentes y todo el equipo, también Elena y todo el equipo de la tarde de COPE, que llegaremos antes de lo previsto, porque tenemos unos trucos aquí en la radio. Mientras viajamos, además te voy a contar la verdadera y desconocida historia del descubrimiento del Titanic.
Yo sé que la primera misión tripulada fue con este submarino en el que viajamos ahora.
Así es, muchos conocen la expedición de Robert Ballard, el oceanógrafo e investigador que encontró la proa del transatlántico británico que se hundió, como decías, Pilar, en 1912. Lo que muchos no saben es que todo ocurrió en medio de una misión secreta de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Ballard quería encontrar el Titanic, pero le faltaba dinero, lo que nos falta muchas veces a todos. Así que llegó a un pacto con la Armada de los Estados Unidos. Ellos le darían la financiación necesaria y él desarrollaría la tecnología para buscar e investigar el naufragio, no del Titanic, sino de 2 submarinos nucleares que habían desaparecido en el Atlántico sin dejar rastro, Pilar. Se sospechaba, como no podía ser de otra manera, de los soviéticos. Los rusos tenían que haber hundido esos submarinos. Seguimos este viaje. Ballard hizo cálculos, sabía que los restos del barco tenían que encontrarse entre las últimas posiciones conocidas de los submarinos americanos, así que pensó que podría, de paso, encontrar los restos del Titanic. El oceanógrafo y su equipo se encontraron los submarinos, los acabaron encontrando. Tenemos que pensar que era una misión súper secreta. Nadie podía enterarse de que esos submarinos habían desaparecido sin más.
Pero espera, entonces todo el mundo pensaba que estaban buscando el Titanic cuando en realidad lo que buscaban eran los submarinos.
Sí, y de hecho, alrededor de esos submarinos sigue habiendo 1000 incógnitas, porque Ballard y su equipo, como decíamos, los encontró. Pero ojo, los reactores nucleares de aquellos submarinos estaban intactos. No había ningún impacto y tampoco había indicios de ningún ataque soviético.
Entonces se encuentran los submarinos, ¿y luego qué?
Pues mientras buscaban esos aparatos, la expedición encontró un rastro de escombros en las llanuras oceánicas que no correspondían con los submarinos norteamericanos. Eran otra cosa.
Eran el Titanic.
Así es. Con esos rastros, Ballard dedujo que el transatlántico se había partido en dos durante el hundimiento. Fíjate, hasta el momento no sabían que el Titanic, que ahora lo sabemos todos y forma parte de la cultura popular, se había partido en dos. Y las corrientes submarinas habían arrastrado todos esos escombros que veían. Tras meses de búsqueda, el 1 de septiembre de 1985, captaron la proa del Titanic.
Claro, la Armada no se esperaba que Ballast llegara hasta el Titanic. Y me imagino que habría nervios, muchos nervios, por si alguien preguntaba por los submarinos.
Claro, una vez encontrado el Titanic, la publicidad era tal que cualquiera podía preguntarse qué hacía ahí el Titanic y a partir de ahí podía deducir que realmente estaban buscando los submarinos. Pero según el propio Ballard, en una entrevista en 2008, la gente estaba tan centrada, tan emocionada en la leyenda del Titanic, que nadie ató cabos. Nadie dedujo que lo que realmente se buscaba eran los submarinos nucleares norteamericanos.
Es impresionante este viaje, ¿eh? Fíjate en las imágenes que recibimos ahora en el monitor. ¿Eso que vemos qué es, Íñigo?
Pues si mis cálculos no me fallan, lo voy a mirar en el monitor. Es la proa del Titanic, Pilar. Fíjate en la proa porque le falta una parte de lo que conocemos como la baranda, que se ha derrumbado. Lo cierto es que, hombre, ya se notan los efectos del lento deterioro de las ruinas. Lleva más de 100 años hundido el Titanic. Esa baranda te sonará.
Hombre, que se me suena. La baranda o barandilla donde se apoyaba Jackie Rose en la famosa escena de la película, justo en el momento en el que suena precisamente esta música.
Lo cierto es que ahora mismo preocupa mucho el deterioro del Titanic. Se siguen haciendo expediciones como esta, la que estamos haciendo nosotros y que está siendo emocionante. Fíjate, en la última que se hizo hace solo unos días, un grupo de investigadores ha descubierto la estatuilla de bronce de Diana de Versalles, que en su día fue la pieza central de la sala de primera clase del Titanic, la pieza que presidía aquella sala donde Rose cenaba y Jack solo aspiraba a estar.
Una sala magnífica y una película que recordamos todos con muchos de los detalles que hemos destacado en este viaje que estamos haciendo. He leído también, por cierto, Íñigo, que la Guardia Costera de Estados Unidos continúa investigando la implosión del Titán, el sumergible de Ocean Gate, que hacía viajes privados precisamente a la zona del naufragio del Titanic. Un accidente que acabó en 2023 con la vida de 5 personas.
Un tema escabroso.
Bueno, ¿te parece que vayamos subiendo? Porque esto es muy bonito, es muy impresionante, pero también te digo que me estoy agobiando un poquito y además tenemos que hacer un programa de radio.
Venga, va, subimos. Y mira que tú has estado en submarinos, ¿eh? Ya.
Sí, hace unos meses tuve la oportunidad de subir a un submarino de la Armada en el puerto de Cartagena y la verdad que la experiencia fue también impresionante. Por cierto, que una nueva y reciente expedición al Titanic ha revelado la degradación de la icónica proa de la nave, lo destacabas tú hace un momento, ¿no? Esa misma expedición ha descubierto esa estatua de Diana de Versalles que se creía perdida. Como acabamos de hacer nosotros, la compañía RMS Titanic ha descendido también a las profundidades del Atlántico para comprobar cómo el mítico barco se está poco a poco descomponiendo. De hecho, lo acabamos de ver, esa barandilla en la que Rose y Jack vivieron su momento de mayor libertad en la película de James Cameron, ya no existe tal y como la recordamos. Se está descomponiendo. Apasionante el viaje que hemos hecho a las profundidades del mar para visitar al Titanic, ese barco, ese capítulo de nuestra historia que despierta siempre tantísimo interés. Volveremos a hablar luego más tarde, aquí en la tarde, del Titanic. Pero ahora, a esta hora de la tarde, a las 3:44, te hago una pregunta. ¿Te molestaría este sonido a la 1:00 a.m? Y un poquito más tarde, a las 2:00. Y lo mismo a las 3:00, a las 4:00, a las 5:00 a.m. Bueno, pues este sonido, este es el motivo por el que los vecinos de Aldea Nueva de San Bartolomé, un pueblecito de Toledo, votan a partir de hoy en referéndum. Y esta es la pregunta. ¿Quieres silenciar el campanario del ayuntamiento desde la medianoche hasta las 6:00 a.m? Ojo, porque las campanas no solo repican a las horas en punto, también a 6:30. Ángel Farao, alcalde de Aldea Nueva de San Bartolomé. Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy empieza ese referéndum, esa votación que termina el próximo día 20. Creo que todo empieza con las quejas de algunas personas que, aunque no vivan en el pueblo, sí que van allí habitualmente durante el verano o algunos fines de semana.
Pues mire, esto se ha fraguado de una manera inesperada. Todo se ha desarrollado en el pasado mes de agosto. Que algunos no residentes, pero que sí tienen referencia allí, de padres, en fin, familiares, pues se supone que iban con la idea de descansar, y a las personas que han ido a quejarse al ayuntamiento, pues les molesta el sonido de las señales acústicas del reloj. Y se me han ido a quejar, y unas 20 personas o así. Mayoritariamente, de esas 20 personas, no residen en el pueblo. Pero supongo que, como van con la idea de relajarse y descansar, pues interpretan que esas señales horarias que conocemos de toda la vida, pues a ellos les alteran el sueño.
Alcalde, ¿tan fuerte suenan las campanas?
Y no, para nada, para nada. Mire, a mí particularmente me traen gratos recuerdos, porque me remiten a mi niñez, a mi infancia, a mi adolescencia. Y además es que el sonido de las campanas de ese reloj, como las campanas de la iglesia y otros sonidos, pues me son muy familiares, y además me hacen recordar aquellos tiempos tan maravillosos que no recuperaremos. Pero bueno, los tiempos cambian, y hay personas pues que les molesta un poquito, y han ido a exponer la posibilidad de que sí se podía hacer algo. Y yo, para ser absolutamente, creo, objetivo, pues digo, la mejor manera es de someterlo a referéndum, y lo que la mayoría de nuestro querido pueblo decida, así actuará el ayuntamiento.
Bueno, esto es democracia pura y dura, desde luego, pero me llama la atención que los que se quejan sean los que van de vez en cuando al pueblo, no los vecinos que residen ahí todos los días, ¿no? Hemos estado en el pueblo, alcalde, mis compañeros de COPE Toledo han estado allí esta mañana y han preguntado a algunos vecinos, y me da que la mayoría no quiere que dejen de sonar las campanas.
No, por favor, que no lo quiten, porque ha sido una cosa que tenemos aquí de toda la vida, y lo único que hay decente en el pueblo, que no lo quiten, por favor.
Yo, a mí me gusta escuchar la trin, trin. Si no, es el pueblo sin campana, muerto.
No concibo el pueblo sin reloj. Yo, desde que voy a hacer 11 años viviendo aquí, siempre ha funcionado. Pueblo sin reloj es como un jardín sin flores, no lo sé.
Bueno, está clarísimo, si no hay campanas, como un jardín sin flores, nos dice alcalde este vecino. Lo que yo le decía es que la mayoría pues están a favor de las campanas. Entonces, bueno, pues el referéndum lo hacen realmente por esas personas que tienen allí una casa como segunda residencia.
Efectivamente. Bueno, primero decirla que me identifico plenamente con estas personas que acaban de hablar. Es que es lo nuestro, lo de toda la vida, lo que hemos, si se me permite, mamado desde niños. Pero, como digo, a mí me gusta ser respetuoso e intentar ayudar a todos, porque las minorías también tienen sus razones. Hemos entendido que lo mejor era someterlo, como decía antes, a votación. Y me consta, vamos, me apostaría a decir ya que mayoritariamente, pero de una manera, vamos, tajante, va a salir que continúe tal cual está. Pero así me inhibe a mí de esa responsabilidad, sí, de decir, no he podido ayudar a esta persona.
Son 450 vecinos, ¿no?, los que están censados allí en Aldea Nueva de San Bartolomé.
Sí.
¿Y son los que pueden votar, o pueden votar también los que tienen la segunda residencia?
Por supuesto, pueden votar los que tienen segunda residencia, los que tienen vivienda allí, los que residen y no están empadronados, mayores de 18 años. Y más que nada todo esto ha sido para que esas personas que se han ido a quejar en el mes de agosto, casualmente ha sido solo en el mes de agosto, porque antes yo desconocía esta inquietud por estas personas, pues que vean que hemos...
Que también se les escucha y se les tiene en cuenta, por supuesto, ¿no? Bueno, y no hay nada más democrático, como decía, que un referéndum en el que el propio pueblo, los vecinos, puedan decidir. Alcalde, no me cuelgue, porque quiero saludar también a otro alcalde, en este caso de Beceite, en Teruel. ¿Por qué? Pues porque en su pueblo estuvieron a punto de votar lo mismo, si quitaban o no el sonido de las campanas. Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Allí en Beceite, Juan, estuvisteis a punto de votar lo mismo, ¿no? ¿Quién se había quejado en este caso?
Pues bueno, fue un cliente de una vivienda rural, ¿no?, que se quejó al propietario y el propietario, bueno, insistió en que quitáramos por la noche el sonido de las campanas, ¿no?
Allí suenan a las horas y también a cuarto, creo, ¿no?
A los cuartos también, sí.
¿Y se iba a votar?
Bueno, nosotros, ¿sí?, a través de la subdelegación del gobierno solicitamos una consulta popular, ¿no? Y bueno, llegó hasta el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros nos aprobó esa consulta, ¿no? Pero bueno, a raíz de que las presiones de la población, pues retiraron el contencioso y allí se quedó el tema.
Es decir, que no llegasteis a hacer la consulta que teníais aprobada desde el gobierno.
No, porque retiraron el contencioso, sí.
O sea que las campanas siguen sonando, tanto de día como de noche, allí en Beceite.
Sí, sí, bueno, una tradición de toda la vida, y nosotros lo que queremos es que el que venga de fuera que respete las tradiciones de la población, ¿no?
¿Y ha habido alguna otra queja desde entonces?
No. No se ha vuelto a hablar del tema ya.
Así que, asunto aparcado, las campanas, como llevan haciendo desde hace tantísimos años, siguen sonando en el pueblo, y los vecinos tan contentos.
Sí, así es.
Bueno, pues es lo que ha pasado en Beceite. Hemos hablado con su alcalde, que es Juan Enrique Celma. Alcalde, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ángel, ¿vosotros para el referéndum habéis tenido que pedir también un permiso?
En principio nos hemos adelantado y hemos hecho una consulta popular y ordinaria. El resultado, lógicamente, sí que lo vamos a comunicar.
Y el resultado lo conoceréis a partir del 20 de septiembre, que es cuando termina el plazo para hacer esta consulta. Y bueno, el resultado lo sabréis enseguida porque, bueno, tampoco va a votar tantísimas personas, ¿no? Entonces, ese mismo día o al día siguiente ya sabréis si los vecinos han decidido que siga el sonido de las campanas o, por el contrario, si ha ganado la opción que diga que se suprima al menos por la noche ese sonido de las campanas. Pues vamos a ver qué pasa, pero alcalde, apuestan por el sí, claro, que van a continuar.
Ahora mismo, desde luego que sí, mayoritariamente. Sí.
Bueno, pues la respuesta, como decimos, la sabremos a partir del próximo 20 de septiembre. Alcalde Ángel Farao, alcalde de Aldea Nueva de San Bartolomé, gracias y que vaya todo bien.
Gracias a ustedes, igualmente.
Bueno, las tradiciones de las campanas, que ya sabes que suenan en tantísimos pueblos de nuestro país y que es un sonido de casi de la propia naturaleza, incorporado al pueblo, ¿no? Que ya ves que lo llevan casi en el ADN los habitantes de estas localidades y no les molesta en absoluto. Otra cosa es los visitantes, los turistas o los que tienen allí la segunda residencia que dicen, ay, es que yo voy a descansar y suena por la noche y mira, no consigo dormir. En fin, estas cosas que pasan. Bueno, es curioso también cómo nacen y mueren las tendencias de moda. Y te preguntamos hoy en la tarde de COPE si eras de los del chándal de táctel con riñonera, de tupé en el pelo, de camisa de chorreras, de hombreras también que estuvieron tan de moda en los años 80. ¿Y qué nos cuentan hoy los oyentes de la tarde de COPE, Rosa?
Bueno, nos estáis contando que no nos gustan ni los pantalones pesqueros ni los calcetines tobilleros.
Buenas tardes a la gente. Pues una moda que me parece horrorosa es la de llevar el pantalón corto por la parte de abajo, o sea, que vas enseñando el tobillo, y encima, mucha gente aparte de eso llevaba también calcetines tobilleros, pero incluso hasta en invierno, que dice, pero ¿qué se te tiene que colar el frío por ahí, hijo? Vamos, horrible, es algo que yo jamás me pondría, prefiero que el pantalón me llegue abajo del todo, o si no, unos pantalones cortos, pero de los de toda la vida. Venga, un saludo, gente.
Ahí está. El frío se cuela por el tobillo, pero la moda, pues viene así a veces, y como es aquello de para presumir hay que sufrir.
Efectivamente.
Pues aquí está una demostración.
Bueno, vamos con las cazadoras, que seguro que tú también guardas o recuerdas alguna reliquia.
Mi madre nos hizo a mi hermana y a mí una rebeca estas blancas con, no sé si se llama cenefas o ribetes, en a modo de rombo, de las que utilizaba Starsky y Hutch en su serie. Ahora estoy hablando de finales de los 70. Yo la he guardado como oro en paño, en mi ropero, de soltero, luego de casado, pero han llegado mis hijas y se la llevaron, pero vamos, enseguida. Y es más, se la van tornando una y otra.
Claro, qué bueno, me encanta cuando dice una cazadora que me hizo mi madre, punto tal, con un ribete o cenefa. Y bueno, lo vintage, ¿eh? Esas prendas que guardas, que luego llega tu familia, tus hijos, y dicen, oye, pero esto es chulísimo, esto me lo pongo.
Hombre,
yo ahora.
Yo tengo una amiga que le ha cogido al abuelo todos los chalecos de traje, como se vuelven a llevar.
Claro.
Le ha rebuscado al abuelo en el armario y todos los chalequitos los ha cogido.
Tú ya sabes aquello de quien guarda allá. Pues a veces guardas y dices, mira, esto me lo llevo puesto.
A mí
de nuevo.
No me gusta tirar las cosas, por eso lo único que me deshecho ha sido una camisa de estas que dices de chorreras tipo Prince en Purple Rain, que digo, jamás me voy a poner esto, espero no arrepentirme.
Pues creo que se llevan este año, luego vamos a hablar de tendencias, pero me da a mí que he leído por ahí, he visto alguna foto que las chorreras vuelven rosa.
Es que
rosado.
No me gustan, Pilar.
¿Dónde nos dejan sus notas de voz?
Venga, te escucho en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos pasos por detrás y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Del 11 al 15 de septiembre te esperamos en el 40º Festival Internacional de Folk de Guecho, con algunos de los mejores artistas y grupos del panorama musical. Buica, Milladoiro, Richard Bona, Analfredo Rodríguez, Rodrigo Cuevas y además, concierto especial 40 aniversario. Actuaciones de abono en el Centro Musique Barri a las 8 de la tarde y también oferta gratuita en la Plaza Estación de Algorta y en la Playa de Reaga. Consulta toda la programación en guechocultura.eus. Entradas a la venta en Musique Barri, Romo Culturechea y Red Cuchabank. Organiza Guecho Cultura.
La gira 30 aniversario de Camela parará en Bilbao el 25 de octubre. Con casi 100 conciertos el año pasado, Dioni y María. María y Dioni seguirán cumpliendo 3 décadas después de su formación su sueño de seguir cantando. Esta vez será en el Bilbao Arena. Ya puedes conseguir tu entrada. Colabora COPE Bilbao con el apoyo de bar-restaurante La Catedral, Cerrajería Josu de Algorta, Exposición Azpiri, Pedro Salcedo Bilbao y Patatas Fritas Los Leones.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Acabamos de asistir a un hito. Hoy se han abierto las puertas al turismo espacial. Y esto es literal porque se ha abierto la escotilla de la nave Dragon de SpaceX y de allí ha salido Jared Isaacman. El primer turista espacial de la historia, de 41 años, aparecía a la 1:10 de la tarde, hora española. La ocasión, desde luego, merecía una frase lapidaria y la ha tenido.
Back at home, we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.
De vuelta a casa tenemos mucho que hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto. Esto es lo que ha dicho exactamente. No sé si la llevaba preparado o no, pero queda muy bien para el momento. Si no lo has visto, no te imagines un paseo de película con el astronauta flotando o caminando por encima de la nave. Ha sido más bien como asomarse a un balcón agarrado a una barandilla. Pero bueno, no le quitemos méritos porque solamente asomar la cabeza en el espacio es algo que muy, muy pocos van a hacer en su vida. En total, es algo que apenas han realizado unas 250 personas a lo largo de la historia. Quizás ahora pueda crecer el número porque se abre un nuevo camino. Hasta ahora solo lo habían conseguido los astronautas mejor preparados de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de Rusia, de China, de la India, y desde ahora también los millonarios que puedan pagar el billete de las naves Dragon. Dicen que las cosas se ven mejor desde arriba, y a más de 200 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, la imagen que ha podido ver este hombre, Isaacman, es algo único. Una gigantesca canica azul con tonos blancos que giraba mientras despuntaban los rayos de sol sobre la Antártida. Eso es lo que ha visto. Efectivamente, desde allí, un mundo perfecto. Después ha salido otra compañera de viaje, la ingeniera aeroespacial Sarah Gillis, pero ella es una empleada de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que fleta estos vuelos. Aún así, yo me cambiaría por ella, aunque solo fuera por hoy. Bueno, quién sabe, a lo mejor los jefes de COPE se animan y algún día hacemos la tarde desde allí arriba, ahora que se puede. Si ocurre, yo prometo marcar otro hito y hacerme el primer selfie espacial de la historia. Ahí lo dejo. Y están pasando más cosas. El bono social eléctrico, por el que se ve una bajada importante de la factura de la luz, solo alcanza a 2 de cada 10 potenciales beneficiarios. Un informe constata también que al menos un tercio de los que lo reciben no son consumidores vulnerables. Marta Ruiz.
El 30% de los hogares que se benefician del bono social eléctrico son familias numerosas, en su mayoría de renta media o media alta. Y es que ser familia numerosa aumenta hasta en un 27% la probabilidad de beneficiarse de este descuento en la factura de la luz, frente al 4% de un hogar de renta baja. Que haya algún miembro de la familia extranjero también penaliza a la hora de solicitar el bono social eléctrico, que tiene problemas de diseño, como recoge un estudio de Sadecpol, que concluye que para aumentar la tasa de cobertura de los hogares más vulnerables habría que eliminar las barreras de acceso y agilizar la concesión, permitir que se combine con otras ayudas como el ingreso mínimo vital y reconsiderar los criterios de renta.
Una veintena de organizaciones de consumidores de hasta 17 países europeos advierten de algunos riesgos en el uso de los videojuegos. Alertan de que los menores pueden encontrarse con mucha facilidad con herramientas que les instan a seguir jugando y que además estas son de pago. Sefi García.
Quieren que se abra una investigación para determinar si incumple las leyes europeas de protección al consumidor, porque aseguran los jugadores no pueden ver el coste real de estas monedas premium y esto les lleva a gastar más de la cuenta. César Díaz es abogado de CQ.
Se cobra en monedas virtuales, con lo cual no hay una relación y tú realmente no sabes lo que estás comprando. Salvo que cojas una calculadora, un lápiz y un boli y empieces a hacer cuentas, lo que hacen es venderte diferentes tamaños de paquetes con diferentes precios. Y al final es una práctica engañosa porque nadie está haciendo eso, ¿no? Y menos aún los jóvenes.
Ponen además el énfasis en los menores, que se gastan en Europa casi 40 euros al mes en estos elementos. La Asociación Española de Videojuegos, por su parte, asegura que el precio de estas monedas virtuales aparece siempre y cada compra va acompañada de un recibo.
Todavía tendremos que esperar 10 días hasta el 22 de septiembre para dar la bienvenida oficial al otoño, pero durante las próximas 48 horas en la mitad norte de España va a parecer que ya hemos cambiado de estación. Lluvias y frío que se quedan desde hoy hasta el sábado para luego ir recuperándose los termómetros y volver a hacer calor. Este frío lo que ya ha traído son las primeras nieves de la temporada. Este jueves ha nevado en los Pirineos a 2.100 metros de altura. Y el Barça recupera a Gavi casi 300 días después, Sara Pastor.
Esta mañana ha vuelto a ejercitarse con la plantilla el jugador culé después de que se rompiera el ligamento cruzado en el España-Georgia. Del Barça ha hablado el presidente de la Liga, Javier Tebas, en un acto en el que ha reconocido que el conjunto blaugrana ha hecho un esfuerzo importante a nivel económico, pero que aún le queda para arreglar todo, además de que van conociendo el plan financiero porque dice que iban un poco perdidos. También ha hablado del debate que se ha generado esta semana con los horarios de los partidos.
En cuanto al tema del descanso durante la temporada, hay muchas jornadas entre semana y luego hay competiciones europeas y hay muchos equipos que juegan jueves y domingo. Es lo que toca y se considera que es un descanso suficiente. Aquí el problema ya no es que tú no tengas tiempo para descansar, es que ahora no quieres que el rival pueda descansar más o menos, pero es que a lo largo de la temporada nosotros no podemos fijarnos si es un derbi o va a ocurrir muchas veces y al revés.
Además, Hugo Mayo ha sido declarado culpable de abuso sexual contra la mujer que hacía de mascota del Español. El exjugador del Celta realizó tocamientos por debajo de la camiseta en el saludo inicial de uno de los partidos y el futbolista, por su parte, ha publicado un comunicado en el que reitera su inocencia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El músico francés Jan Tiersen actuará en el Museo Balenciaga de Guetaria el próximo 27 de octubre en un concierto especial dentro de Boga Boga Festivaland, que por cierto, este fin de semana sigue con su segunda edición en el Cursal de San Sebastián con una programación gratuita en las terrazas. Pues hoy han anunciado sus organizadores esta nueva cita organizada por el festival y que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Museo de Guetaria. Tiersen presentará su espectáculo Jan Tiersen Solo Piano más Electrónico. Este concierto se suma así a la gira que el artista va a llevar a 9 ciudades de nuestro país el próximo otoño, entre las que se encuentran Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Madrid, Gijón, Pamplona, Barcelona y San Feliu de Guíxols, para amenizarnos así la vuelta a la rutina. Ahora sigues en la tarde de COPE.
Ya en las 4 y 7 minutos de la tarde, 3 y 7 en Canarias, y atento a esto que ha anunciado esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Estamos ahora haciendo la reforma del reglamento de circulación para la protección a los colectivos vulnerables, peatones, ciclistas, motoristas, y hay muchas asociaciones, las asociaciones de víctimas como Stop Accidentes, SLEME, la Asociación Nacional, nos han trasladado que dentro de esas medidas la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura.
Es decir, que la intención sería rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol en sangre para todos los conductores. Actualmente está en 0,5 en conductores generales y 0,3 en noveles y profesionales. Hablamos en sangre, porque en aire, cuando nos hacen la prueba con el alcoholímetro, pues es el límite es diferente. Ahora mismo, como decíamos, está en 0,5 en sangre en los conductores generales y 0,25 en expirado, en aire. La intención que plantea el gobierno, como escuchábamos y como decía esta mañana el ministro Fernando Grande Marlaska, es estudiar la posibilidad de rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol en sangre. Bueno, hay que dar un dato, porque detrás de más de la mitad de los accidentes de tráfico en España está el consumo de alcohol y drogas. El año pasado murieron 1.740 personas por accidente de tráfico. Más de la mitad habían dado positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, pero en lo que más, en alcohol. Y hay una frase que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Fernando Grande Marlaska. Esta es una discusión para la que la sociedad española está madura. Están conmigo a esta hora de la tarde, aquí en la tarde de COPE, el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y también la periodista Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lorenzo, ¿qué te parece esta medida? Rebajar ese límite de alcohol en sangre que pasaría a 0,2.
La verdad es que las cifras son bastante incontestables. El alcohol está relacionado con demasiados accidentes y también es cierto que resulta muy difícil. Resulta muy difícil si uno cree que tiene una cierta tolerancia, una cierta capacidad de beber, pues que beba exactamente la cantidad de alcohol para quedar por encima de ese 0,5 que está ahora, ¿no? Es decir, que en definitiva bajar el límite todavía más a límites tan bajos, en el fondo lo que está es invitando a cualquier persona que vaya a conducir después de cualquier tipo de celebración, comida, almuerzo, tarde con los amigos, a no beber nada en absoluto. Esa es realmente la invitación que se está lanzando, ¿no? Y bueno, pues hay razones de seguridad y de protección de las vidas humanas que se pierden en la carretera cada año que claramente irían en esa dirección, ¿no? En el otro plato de la balanza, pues está que con ese límite realmente, bueno, pues es que casi no se puede ni tomar una cerveza ni tomar una copa de vino, ¿no? Supongo que los principales damnificados, los que alzarán la voz, son los empresarios de hostelería, porque va a desaparecer ese consumo, ¿no? Por lo menos el consumo del que vaya a después tomar el volante.
Sí, y de hecho, yo miraba los datos que precisamente hay en el Ministerio de Sanidad, y solo con una cerveza en un hombre, porque no nos olvidemos de que el alcohol afecta de manera diferente a mujeres y a hombres por la complexión, en fin, por la manera de funcionar. Una cerveza, un tercio en un hombre, ya supera ese 0,2% de 0,2 gramos en sangre, ¿no? Y habría que esperar casi 2 horas para que eso se liquidara, ¿no? Se evaporase. De todas formas, yo creo que es un debate que tiene que abrirse, y yo creo que la campaña de la DGT los últimos años ha ido un poco en esa dirección, ¿no? De solo cero es cero, unos anuncios que además han sido muy duros, diciendo, bueno, daban consejos, ¿no? De cómo eliminar el alcohol para que no diera, si te hacía un control de alcoholemia, y de una manera muy gráfica, incluso en los anuncios radiofónicos que se emiten en esta casa, pues quedaba claro que no, que solo cero es cero, y que ese tiene que ser el objetivo, y yo creo que hacia ahí vamos, y yo creo que efectivamente está bien, pero bueno, es que ni un tercio de cerveza ahora mismo es posible, si se impone esta medida, se puede beber y conducir, ¿no? Aparte, yo creo que también esto tiene una derivada, que es el afán recaudatorio, que yo creo que a nadie se le puede escapar, ¿no? Porque yo creo que hablaba de 1.700 muertos en carretera, una cifra elevadísima, en la mitad había implicaciones de sustancias. Yo creo que esto es una medida que puede ayudar, pero bueno, yo creo que la responsabilidad de cada uno también influye, y si quien se salta el 0,5 actual, pues lo hace y comete esa irresponsabilidad, ¿por qué no va a hacerlo con un 0,2, ¿no? Y si encima pues podemos recaudar un poquito más, pues tampoco está mal. Y dicho esto, multas bien puestas, que yo no entro, no lo cuestiono, pero bueno, una cosa no quita la otra, y yo creo que además es un debate que ahora mismo tampoco creo que pueda generar demasiada polémica. Yo creo que hay más o menos consenso ahora mismo.
Hablabas de esa campaña de este verano, precisamente es que incidía en eso, en el cero, ¿no? Dice esa campaña, el lema de la DGT de este verano, solo cero, tiene cero consecuencias en la carretera. Vamos a abrir esta mesa de debate, y vamos a incorporar a Ignacio Lijarcio, que es vicepresidente de FESVIAL, Fundación para la Seguridad Vial. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo valoras esta intención que ha apuntado esta mañana el ministro del Interior, Grande Marlaska, sobre la posibilidad de rebajar la tasa de alcohol permitida?
Bueno, pues desde nuestro punto de vista, yo creo que es una iniciativa bastante coherente, o una forma de empezar a estudiar esta medida de una forma coherente. De hecho, cuando tú decías, Pilar, ¿no? La frase del ministro de creo que estamos preparados en este país, ¿no? Es decir, creo que hemos hecho grandes hitos en el avance de la seguridad vial. Modificamos el Código Penal a través del caso Farruquito, e introducimos el permiso por punto, modificamos el reglamento de conductores, ahora el reglamento de vulnerables. Es decir, estamos haciendo grandes hitos, porque es verdad, tenemos 1.740 muertos y no sabemos lo que nos ha pasado, pero después de la pandemia el consumo de alcohol, drogas y psicofármacos se ha aumentado un 60% en la población. Y tenemos la mala suerte que todo lo que ocurre en la vida diaria se introduce en el coche, la alegría, la tristeza, el alcohol, los fármacos y las drogas. Y esto está pasando de una forma determinada y está repercutiéndote en la calidad de vida y en la mortalidad de las personas. De hecho, tuvimos el año pasado solamente con alcohol puro 312 muertos en las carreteras, solo con alcohol. Es decir, si hablamos ya de policonsumos, evidentemente la cosa se multiplica de una forma evidentemente bastante problemática. Y si hablamos de sentencias y delitos, pues hay 59.461 condenas de personas que iban con una tasa de 0,6 en adelante. Con lo cual creemos que es una medida que francamente toca madurar, debatir socialmente y esperar algún tipo de resultado.
Sí, es verdad que en los últimos años, bueno, la seguridad vial...